Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a otro cuestionario, a otra entrevista en el marco de estas elecciones 2021. En esta ocasión, tal como están viendo, estoy conectada con Patricio Fernández, escritor, periodista, fundador y exdirector del diario The Clinic y hoy día candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11. Pato, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con el mostrador.
Hola Francisca, un gusto. Aquí estamos en unos tiempos de incertidumbre galopante y brutal. Se nos acaba de volver a encerrar, no sabemos hasta cuándo, se cambió la fecha de las elecciones, estamos todos allanándonos a esto porque sabemos que hay cosas más importantes que son relacionadas con la salud, pero en un tiempo de mucha incertidumbre.
Sí, exactamente. Bueno, lo que podemos aportar nosotros a través de la pantalla, ¿cierto?, es seguir comunicándole, ahora se extendió el tiempo, pero la idea es poder seguir contándole a la gente ¿quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Y de qué manera pretenden representar a sus votantes en la convención? Así que partamos rápidamente con eso y como primera pregunta, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son los temas que vas a ir a defender a la convención constitucional? ¿Por qué quisiste postularte como candidato por el Distrito 11?
Es bueno, yo aparte de ser periodista y escritor y de haber seguido como cronista, digamos, el devenir de la historia de Chile en los últimos 20 años muy de cerca, en libros, en columnas, etcétera, y haber tenido la ocasión de ver irrumpir muchos sentires y mundos nuevos que no han sido todavía atendidos. Participé también del Consejo Ciudadano Observadores en el gobierno de Michelle Bachelet, en ese proceso que ya fue una primera etapa de esto que estamos viviendo ahora, bastante intensa para quienes tuvimos ocasión de participar protagónicamente. Recorrí Chile entero, digamos, en las conversaciones de la gente al interior de sus casas, reunidos hablando de la constitución que querían, y creo tener una cierta percepción cercana de lo que son los grandes deseos y aspiraciones y poder ayudar a generar puentes entre mundos muy distintos, porque el reportero que he sido también le ha tocado estar con mundos muy diversos y creo que puedo ayudar también a comunicarlos. Yo creo que aquí se requiere un gran pacto social nuevo, que considera los derechos sociales fundamentales a los que nos vamos a comprometer todos los chilenos para con todos los chilenos. En esos derechos, sin ningún lugar a duda, está el derecho a la salud, que fue el primer derecho, el más votado por los chilenos, dicho sea de paso, en ese proceso constituyente de Michelle Bachelet, como el más deseado de todos. Está la educación, que yo creo que también vamos a tener que pensarle un propósito, ¿qué es la educación pública? Están las pensiones, que sin duda fueron el centro más visible de las demandas del estallido social. La vivienda, que es algo que me ha tocado ver en este distrito de manera muy profunda, porque acaso muchos los hijos de familias que viven en estas comunas, que como suben de precio sus suelos de manera muy disparada, después no pueden seguir viviendo en los barrios que vivieron siempre y tienen que quedarse o hacinados, allegados en las casas de sus padres por mucho tiempo, mientras crece su propia familia, o se tienen que terminar yendo a los arrabales de la ciudad. Y finalmente yo creo que la conectividad a la web, creo que es un derecho social hoy día fundamental, porque es un derecho humano según Naciones Unidas desde el año 2006, porque quien no está vinculado con eso es un marginal de la información y del diálogo. Todo esto se llaman derechos sociales garantizados, que no es lo mismo que como están establecidos hoy día, que es simplemente la posibilidad de elegir entre una provisión pública y una privada.
Te aprovecho de preguntar por qué opinas con respecto al derecho a la comunicación. Las reglas con las que hoy día se rigen los medios de comunicación en Chile en términos de concentración, de libertad de expresión, ¿crees que debiesen tener rango constitucional estas discusiones?
Ahí hay dos cosas. Yo te dije un ámbito en el que creo que es fundamental y se vincula con esto, que es el derecho a la conectividad. O sea, todo chileno debiera tener acceso a la web, que es un mundo donde están produciéndose las comunicaciones, donde está la información y también el encuentro con otros. Otro valor fundamental de proteger en la Constitución se llama la libertad de información, la libertad de expresión. Creo que eso genéricamente tiene que estar protegido de manera muy, muy taxativa, o sea, sin dejarle mayores espacios. Pero por otra parte, estamos viviendo un tiempo de transformación en las comunicaciones que es impresionante y que todavía estamos en medio de estas aguas revueltas, porque el valor a la información veraz, la posibilidad de que toda, de que el periodismo penetre y no tenga censura en ningún espacio, que se vea protegido de terrores como los que ahora hemos visto en algunos casos, ya sea por la agresión de carabineros en las calles en algunos casos, ya sea porque por esfuerzos del poder de acallar investigaciones, o como lo que vimos este fin de semana, porque un grupo de periodistas recibe un ataque a bala. Todo eso tiene que estar muy regulado y muy protegido. Pero el cómo y para dónde vaya esto, yo me lo tomaría con más calma. Se abren demasiados temas. Se abren la protección de la honra, hoy día el ver cómo controlar las fake news, que han generado distorsiones en el mundo enorme, y al mismo tiempo el ver cómo nadie pueda dejar de manifestar su verdad.
¿Tú estás de acuerdo con mantener el sistema presidencial que tenemos hoy día? ¿Avanzar hacia uno semipresidencial, parlamentario de ser el caso? ¿Cuál es tu opinión?
Y así como lo tenemos hoy día, el énfasis presidencial que hay hoy día no da para más. Por lo tanto, hay que redistribuir mejor el poder entre la presidencia y el Congreso. Por varias razones, estamos viendo que no funciona. O sea, un presidente que no cuenta con el apoyo de las mayorías hoy día queda muy neutralizado. Entonces, incluso su influencia para conseguir su objetivo es muy baja. Por lo tanto, yo tendería a, y creo que este va a ser tema de conversación, a una forma de matizarlo. Tiendo a pensar que va a ser más próxima al semipresidencialismo por algo que tiene que ver con la tradición, digamos, republicana chilena. Pero si hay una mayoría que esté interesada y tendiente a pensar en un parlamentarismo, ahí vamos a estar conversándolo.
En relación al Congreso, ¿tú crees que se debiese mantener un Congreso bicameral?
Yo de momento creo que bicameral. Creo que hay un algo que está funcionando. Pero una vez más, es uno de esos temas en los que estoy muy abierto a la conversación que se produzca al interior. Y me resultaría completamente absurdo que una persona estuviera dispuesta a morir por el bicameralismo o a morir por el unicameralismo.
Oye, y en relación al Tribunal Constitucional, ¿tú eres partidario de mantenerlo y transformarlo en sus atribuciones, de eliminarlo, darle otro nombre?
Tengo clarísimo que como está ahora, así parecido a como hablábamos del régimen de gobierno, no funciona. O sea, hoy día está constituido en una tercera cámara, ha perdido mucha legitimidad, parece estar interviniendo en las decisiones democráticas. Por lo tanto, por lo bajo, va a tener que cambiar el modo en que se eligen a sus miembros, y por lo bajo van a tener que cambiar sus atribuciones.
¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, con implementar y que quede establecido en la nueva Constitución, implementar mecanismos de democracia directa como plebiscitos, referéndum, iniciativas populares de ley, por ejemplo?
No tengo ni la menor duda que tenemos que generar esos nuevos mecanismos. Iniciativa popular de ley, referéndum derogatorios, presupuestos participativos municipales, discusión prelegislativa de grandes reformas legales. Yo creo que todas esas son cosas que debieran estar ya en la próxima Constitución. Pero a mí me interesa mucho otra cosa también, y es para mí una causa muy central, y es que durante el proceso constituyente ya veamos participación activa de la ciudadanía.
¿Cómo, a tu juicio, se va a materializar o formalizar en el reglamento de la convención los mecanismos de retroalimentación que se debiesen tener durante el proceso constituyente? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
Yo, por lo menos, voy a llegar ahí antes de que empiece el debate de las normas constitucionales y estemos todavía en el reglamento a pelear el que existan audiencias públicas, o sea, que las comisiones puedan recibir en audiencia a quienes lo convoquen y a quienes lo soliciten, que haya sesiones de rendición de cuentas territoriales de los constituyentes de carácter periódico y establecidos reglamentariamente, que hayan encuentros autoconvocados y establecer una metodología común y generar un mecanismo de recepción de conclusiones en el reglamento. Creo que vamos a tener que conversar rápidamente la descentralización de las sedes de la convención. Creo que vamos a tener que agenciar medidas de transparencia y publicidad usando la internet, plataformas, redes sociales como medios de difusión e interacción con la ciudadanía. En fin, creo que la participación ciudadana durante este proceso, fiscalizando y participando, va a ser fundamental para su riqueza, pero también para su legitimidad.
De cambio de tema, en relación al sistema previsional como una de tus prioridades, tal como mencionaba al principio, ¿tú estás de acuerdo con establecer una pensión básica universal que quede constitucionalmente establecido eso?
A mí me gusta la idea de la pensión básica universal, sí, creo que algo hacia lo que podríamos ir avanzando, dadas las nuevas realidades del trabajo, las nuevas realidades que van a aparecer producto de los avances tecnológicos. Creo que sería interesante, y además, dado que uno de los grandes retos del proceso constituyente y de lo que tenemos que buscar ahora se llama la estabilidad, se llama la sostenibilidad social, digamos, también, o sea, se llama el que no nos veamos como enemigos, sino como partes de un proyecto común. Creo que ese sería un mensaje interesante al respecto.
¿Tú estás de acuerdo con establecer en la nueva constitución un Estado plurinacional propiamente tal?
Sí, o cualquier cosa que tienda a lo que cuando te hablaba de cómo consigo la desconcentración del poder, reconozca no solo la particularidad de los pueblos originarios, y cuando digo reconozca la particularidad, es que reconozca que hay ahí una entidad con rasgos diferenciados de los demás, y que eso, incluso yo desearía que el Estado chileno lo vea como una gran riqueza. Una vez que se reconoce eso, yo lo que y me cuesta mucho entender esos que se aterran con esto, creo que tienen que haber ámbitos de decisión local en los que se inmiscuya menos la autoridad central. O sea, creo que hay niveles de autonomía a imaginar hacia adelante en esas particularidades. Si a esto le vamos a llamar o convenimos en que estos son rasgos de la plurinacionalidad, yo sin lugar a dudas que estoy de acuerdo con la plurinacionalidad, y no solo con eso, sino que además con enfatizar las posibilidades de decisiones locales de cada uno de esos grupos nacionales a lo largo del territorio.
Pato, y ya para terminar, me gustaría como hacer una pincelada de contingencia. Tú escribiste precisamente un libro donde analizaste lo que sucedió durante el estallido social. ¿Qué nota le pondría o cómo evaluarías el gobierno de Sebastián Piñera hasta hoy día?
Le pondría un 2, creo que ha sido, porque yo como profesor nunca pongo 1, digamos. Pero creo que ha sido muy mal el gobierno. No creo que haya que ser un observador demasiado minucioso. Es un gobierno que le ha costado mucho entender los tiempos que corren, articular los mundos políticos. Ha vivido un estallido social que lo enfrentó con una torpeza inusitada. Acuérdate que esto partió siendo un atentado del extranjero. Yo cubrí también, así como cuando escribí ese libro, después he seguido recorriendo los estallidos sociales en distintas partes. Cuando fui a Perú, me sorprendió cómo, después de que se produjo la vacancia del presidente Vizcarra, llegó Sagasti al gobierno y lo primero que hizo fue un par de medidas que calmaron todo. Acá las medidas que se llevaron a cabo solo lo amplificaron. Le pongo re mala nota, creo que ha sido un gobierno bastante inepto.
Patricio Fernández, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11, te agradezco por el tiempo, por conectarte con el mostrador, y éxito en todo este proceso de campaña que queda por delante, que ahora se extiende.
Gracias a ti, Francisca, saludos a todos y a todas, y vamos a requerir paciencia, así que mucho ánimo y cuidado, cuidémonos unos a los otros. Chao.
Chao, que esté muy bien.